y andaba toda una cerca completa, bajitica, bajitica. Después volvía, se elevaba y se estrellaba en el cuello de la ceiba aquí y soltaba estrellas por todos lados y se quedaba todo oscuro, oscuro, que no se veían ni las manos. Una gente me dijeron a mí que eso era de los huesos de muertos que salían esas luces. Pero cuando yo le dije cómo era el cuento, me dijo, no, no, eso no puede ser de muerto, porque tanto, tanto tiempo, porque eso lo vivió año y pico, 2 años. Que yo viajaba para allá y lo veía noche por noche, noche por noche.
Yo antes pasaba por ahí todos los días y yo sentía debajo de esa ceiba que estaban contando dinero.
Enterraban mucho dinero ahí en cuando Castillo acampaban ahí y dice que cogían dos para hacerle tierra directo. Pero la gente pensaba que ellos decían, pensarían para ellos que era porque tenían mucha confianza que ellos. Pero dice que cuando ya se iba al entierro, le decía, vamos a poner el jefe, oye, hay que desaparecer los dos, porque no fueran a traicionar. Porque sabes que eso es así, el dinero es mal consejero.
Eso que tú ves allí es la ceiba. Esa ceiba venía la Virgen pidiendo ayuda porque venía debajo de una tormenta y la palma le pidió ayuda a la palma y la palma le negó la ayuda. Entonces la ceiba le abrió los brazos y le dio cobija. Por eso es que siempre todo el mundo dice que en la ceiba vive la Virgen.
Flores, traigo mis flores para tu. para Fran Fernández.
Avances tecnológicos de la agricultura. Desde hace muchísimos años, los bioestimulantes han sido parte de la agricultura. Su historia es vasta dentro de nuestra industria, ya que siempre ha existido la necesidad de estimular el crecimiento de las plantas para aumentar los rendimientos, especialmente cuando el agricultor ve que su cosecha puede verse mermada, sobre todo después de haber pasado por una inclemencia meteorológica. Sin embargo, el uso de términos bioestimulantes es más creciente en estos momentos, pues empiezan a aparecer artículos y publicaciones mencionando este término y hasta la actualidad el incremento de uso de este término ha crecido de manera exponencial. De todos estos productos de acción bioestimulante, lo que más se conoce de ellos son sus efectos en el cultivo y lo que menos son sus modos de acción en las plantas. Sin embargo, esto está cambiando, ya que durante las últimas décadas se está llevando a cabo con gran esfuerzo en la investigación, no solo por los propios proveedores de bioestimulantes, sino también por centros de investigaciones públicos y privados. El objetivo es identificar nuevos compuestos bioactivos y microorganismos beneficiosos, conocer cada vez más y con mayor precisión cómo actúan las plantas, qué mecanismos bioquímicos y fisiológicos están involucrados, entre otros. En definitiva, dar luz y una base científica de por qué los bioestimulantes son productos necesarios para la agricultura, ya que con el cambio climático y el aumento de la población, pues aumenta la presión sobre el sector agrícola para proporcionar a los consumidores alimentos sostenibles de buena calidad y así satisfacer las necesidades de los consumidores. Por ello, los agricultores deben tener acceso a una tecnología moderna. Hasta aquí, avances tecnológicos de la agricultura.
Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sitiería a mediana cercanía. A Nemesio saludé y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán, que el mundo es una balumba, yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que sería como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Ñico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que seguí por aquella senda a casa de Valeriano y vi salir por el guano una humarera tremenda. Me paro, aguanto la rienda, véate, me desmonté y cuando a Nelia le traté de la situación modorra me dijo, tomarás borra, hijito, porque se acabó el café, que seguí a casa de Severa. Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum!, se viró la cafetera, pero sigo de carrera. Con el gado me encontré y cuando lo saludé como que era tempranito me dijo, para que tome café, que el gago que están atentos cuando uno a su casa va, gritó de allá, soledad, trata de traerle a Chanito un asiento. Conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado. Y me dijo, no, hay cuidado, que este temprano todavía, ya verás con la alegría que aquí se lleve liviano. Vamos, vieja, me mete mano, de nuevamente se hará. Y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín, la casa estaba vacía y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín y parado en el jardín contento lo saludé. Allí sí, allí me dieron café solo y ligado con leche. Me dijo, que te aproveche, y con gracias le pagué.
buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira y con nosotros se encuentra desde Camagüey Carlos Manuel Barona García. Vamos a estar hablando sobre la agricultura urbana, como le habíamos comentado. Así que, Carlos Manuel, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. Me encuentro bien. ¿Y usted?
Bueno, pues muy bien. Un placer que esté con nosotros en Alborada Guajira y que vamos a hablar sobre este tema, un tema que es importante para la comunidad en general, no solamente para los campesinos.
Bueno, aquí en nuestra ciudad de Camagüey han hecho un plan de urbanizar la agricultura dentro de la zona urbana, haciendo una campaña por parte del gobierno para que todo el mundo dentro de sus propiedades haga un sembrado para su autoconsumo, pero que no brindan las posibilidades de cómo hacerlo ni los recursos. Simplemente le están haciendo exigente a la población que hagan cada cual, como decir, su huerto para que tengan su consumo de las hortalizas, eso, con tanta tierra que hay en Camagüey, la provincia más extensa en territorial que hay en Cuba. Y hay una cantidad de tierra ociosa. En vez de aprovecharse esas tierras, tienen a mudar todo el sistema de agricultura hacia el centro de la ciudad, es decir, hasta el centro urbano de la ciudad. No como una exigencia, sino como alentando al pueblo que nada más que se dedique a hacer más énfasis en la agricultura urbana, para que el consumo de la población recaiga menos sobre el Estado.
Porque tú sabes lo que sucede, Carlos Manuel, es que ha habido una creciente demanda que ha presionado al régimen de alguna manera a implementar esta agricultura urbana en Cuba. Recuerdo que los organopónicos comenzaron hace 30, 40 años y este programa de la agricultura urbana y suburbana lo que ha hecho es que traten de reavivar lo que eran los organopónicos. Yo recuerdo que los organopónicos en su momento, como todo en Cuba, al principio es muy bien, tírate una fotografía para que la recuerdes, porque después se olvidan por completo del trabajo que comenzaron. En ese programa, yo creo que es un programa en los cuales las personas pueden tener sus huertos en las casas, es una cosa sana, es muy buena porque es orgánica, eso creo que es algo positivo, pero también te puedo decir que los destinos de ventas de estas producciones, que son a la población mediante los mercados agropecuarios estatales, ahí es donde viene el problema, porque es ellos debían suministrarle esto a lugares de educación, a escuelas, a hospitales, a círculos infantiles, a hogares de ancianos o maternos, algo así. Pero cuando ya tú dices que le vas a vender, por ejemplo, en las placitas, te estás dando cuenta que no se cumple, nunca se ha cumplido con lo que ellos proponen. Porque muchos de los campesinos, una de sus quejas, no sé si esto lo habrás escuchado en Camagüey, pero tengo testimonios de Mina, tengo testimonios de Najasa, de algunas personas que viven ahí y otras que viven en Guaymaro, que pertenece a la provincia de Camagüey, que tienen toda su mercancía esperando porque pasen a recogerla y no vienen a recogerla en tiempo. Esa mercancía se descompone, se echa a perder, las frutabombas, los mangos, la mercancía que sea. Entonces ahí te estás dando cuenta que no se está cumpliendo. No las recogen o por falta de transporte, no las recogen porque no tienen gasolina, pero también es la negligencia tan grande que existe. Porque yo estoy segura que a la hora de recoger la mercancía para los hoteles o para los restaurantes, ahí sí usted ve que están todos los alimentos en buenas condiciones.
Y sobre el transporte.
Y exactamente.
No, haciendo referencia a eso mismo, de los organopónicos, como se habló ahorita. El problema es que el pago ha sido insuficiente. Y entonces los insumos para trabajar en esos lugares se puede decir que son caducos. Entonces, la falta de semillas, la falta de fertilizantes, de todo ese material para que haya desarrollo en esa rama, está deficiente. Entonces, crea el descontento dentro de los mismos trabajadores. Y la población al llegar a un lugar donde depende la hortaliza, al ver que no tienen la calidad requerida, no tienen a dónde dirigirse. Porque si lo reciben así del Estado, es lo único que es la posibilidad que queda es esa de hacer cada cual su parcela donde pueda cultivar una especie para los alimentos, una verdura y esas cosas, para poder sufragar sus necesidades. Pero si entonces, muy pese a eso, no tienes dónde encontrar la semilla propicia para efectuar tu labor, estás a la deriva, es decir, que no tienes nada. Y entonces no te ponen un lugar donde tú puedas adquirirla. Y el campesino también, muy independiente de la agricultura urbana, el campesino no tiene dónde conseguir los insumos para hacer realizar su actividad. Y es lo que estaba hablando usted ahorita, en reiteradas ocasiones ha sucedido eso, que el campesino, como el porciento que tiene que brindarle al Estado, lo tiene en el campo. No van a recogerlo. Es decir, lo sacan desde el surco y lo sitúan en un lugar específico donde tiene que acopio recoger, recepcionar la mercancía. Y ahí para distribuirla a los distintos lugares. Pero que eso pasan días y la mercancía pierde calidad. Y al perder calidad no es el mismo, no le llega a la población con la misma satisfacción que uno va a obtener cualquier producto.
Estoy segura que deviene urgencia ante la creciente demanda de estas hortalizas y vegetales, que esto se ha motivado gracias a que la población tiene la posibilidad de encontrarla en estos huertos caseros, pero también las personas que tienen paladares, tienen los turistas que van ahí, tienen que servirle unos productos que sean frescos. Usted se da cuenta, cuando usted va a los mercados estatales, la situación de los precios no está acorde con la calidad que tiene el producto. Y tú te preguntas, bueno, pues debe existir el mercado libre para que exista oferta y demanda, y ahí usted tenga unos precios que sean asequibles al bolsillo, porque recuerde que el cubano gana muy poco y los precios están muy altos. Que no está acorde al bolsillo suyo, ¿qué es lo que pueda pasar? Que usted no pueda adquirir el producto. Usted se pregunta, ¿dónde está el beneficio que tiene el guajiro cubano? ¿Dónde están los recursos como los tractores que necesitan, los montacargas para trabajar, la materia orgánica? Hay muchas limitaciones. Hay una gran limitación en la disponibilidad de accesorios para los sistemas de riego, porque veo personas que escriben y están diciendo, sí, yo quisiera poder tener en la placa de mi casa un buen sembrado, pero ¿dónde yo consigo para yo preparar el regadío?
He escuchado disímiles de quejas de campesinos de distintos municipios de Camagüey quejándose sobre la misma situación. Y todo es esperar la respuesta del encargado de la agricultura en Camagüey. Es decir, que al final de nada no le dan solución. Pago insuficiente, que no le llega el pago a los campesinos. Y disimule de barbaridades que, bueno, para enumerarlas sería interminable. Y por otra parte, hoy por hoy en Camagüey se está viviendo el consumo de lo que es la hortaliza principalmente. Es de los particulares, porque estatalmente existe el mercado agropecuario, que ahí el producto que se obtiene ahí es el que el Estado acopia del campesino. Pero cuando lo acopia, van tarde los ranchos, que ahí es un campesino particular que es el que le vende a los carretilleros, es decir, a los particulares, a los cuentapropistas, que venden hortalizas. Pero ahí, gracias a esas personas, es que se está consumiendo la hortaliza fresca, porque si se espera por la hortaliza que tiene que recoger acopio de los campesinos, no le llega fresca nunca la hortaliza al ciudadano común.
Bueno, yo sí te digo que los emprendedores cubanos, los campesinos independientes, tienen un reto, pero muy grande, y hay que prestar especial atención en este año, que ya comenzamos en el 2019, porque fíjese, los organopónicos, los huertos intensivos, todas estas actividades que lo sustentan, ¿qué cosa es? El abono, que no existe. Semilla, riego, manejo agroecológico de plagas y la capacitación. Otro de los retos es que hay que aprovechar de manera eficiente, de alguna manera, personas que tengan experiencia en el estudio de la factibilidad para el desarrollo de la agricultura urbana y la suburbana también, porque así es como la familia pueden decir, bueno, pues yo voy a consolidar de alguna manera una base productiva para incrementar los niveles de producción y quizás pueden, no a corto plazo, pero a largo plazo puede hacer algunas ventas y fortalecer de alguna manera la economía de nuestra familia, que creo que es algo importante porque usted no es solamente para consumir usted, usted puede tener un pequeño negocio, una pequeña y mediana empresa, que eso es lo que levanta un país. Pero bueno, hasta que en Cuba no exista la propiedad privada, no logremos tener una economía de libre mercado, Carlos Manuel, la verdad, la situación no va a mejorar, porque recordemos que todo lo que el régimen promete, como te decía, tírese una foto, porque después al final no vemos los resultados. Los primeros días todo es muy lindo, pero al final no vemos ningún resultado. Quiero agradecerte, Carlos Manuel, por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con nosotros aquí en Radio Martí, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. Entérate de lo que es el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, conocido también como el Triángulo del Diablo, es un área geográfica con forma de triángulo con aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados, situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, al sur de la Florida. El triángulo es famoso porque a mediados del siglo XX... varios escritores publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos no indican que en esa zona haya más desapariciones de barcos o aviones que en otras zonas de igual tráfico. Ya desde la era de los barcos de vela, las naves que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes y las corrientes del Golfo. Luego, con el desarrollo de las máquinas de vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico Norte siguió cruzando, y aún lo hace, a través del área del Triángulo de las Bermudas. La corriente del Golfo, un área muy inestable por lo variable del tiempo y sobre todo durante la temporada de huracanes, pasa por el Triángulo al abandonar el Mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso hace posible que algunos barcos se adentren en tormentas y se pierdan sin dejar rastro, especialmente antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar y los satélites a finales del siglo XX. El incidente más conocido a nivel mundial fue el del vuelo 19, cuando todo un escuadrón bombardero de la Marina estadounidense desapareció en esta zona. Según Charles Berlitz, los aviadores navales habían informado sobre un extraño comportamiento en las aguas del océano, y luego se perdió todo contacto. Nunca se encontraron restos de ellos, e inclusive uno de los aviones de rescate también desapareció. Son muchas las historias de misteriosas desapariciones y leyendas truculentas atribuidas al famoso Triángulo de las Bermudas o Triángulo de la Muerte. Por sí o por no, yo ni siquiera tengo un botecito de remos, así que no pienso acercarme por esos lares. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la cuerda, rollo Guajira.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Ya estamos con ustedes en el segmento Por Tus Montes y Caminos, agradeciéndole a todos nuestros hermanos en Cuba que nos han hecho llegar todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos.
¿Cuál es la situación que presentan ustedes los residentes aquí del Cocal?
Comunales aquí, hubo como 80 mil pesos, dice, para el camino. Lo dieron por terminado. Ya tú estás viendo que viniste cómo está el camino. Un viaje nos fuimos, que lo sabe el gobierno, con los niños descalzos, porque el cochero de aquí renunció a llevárnoslo porque casi mata a los niños en el camino. Y fuimos todos descalzos, estuvimos un día entero en el gobierno, las madres y los niños descalzos. Mira las condiciones que está el camino. Están esperando que lo vuelvan a hacer otra vez. Y no es la primera vez. Aquí ha venido el partido, el gobierno, higiene, ha venido Satanás. y aquí todo lo dan por terminado y aquí no hay nada terminado.
El camino de Cocaleta es que tenemos que sacar a los niños a cuchito, al hombro, porque no podemos salir a pie. La respuesta que nos ha dado es que nos lo van a arreglar, que en enero, que en febrero, y nunca nos lo arreglan.
Porque ya tú estás viendo las condiciones que yo vivo, cómo entro, cómo salgo por todo el fango. Pero aquí sí ha habido problemas, que lo taparon y dijeron que no era el cólera, pero sí era cólera.
Es un engaño tras de otro, tras de otro, tras de otro. Dicen que lo van a arreglar. Cuando le hacen algo de Paco a San Juan, lo que hacen es no sirve. Porque no sirve. No le hacen cuneta, no le echan relleno, nada. No le hacen nada. Lo que le pasan la moto un pedacito, no hacen cuneta, no le echan relleno. Se dieron 80 mil pesos para el camino y nada, se desaparecieron. La niña mía tuve que llevarla ahí al materno, que no le cae un nacido más en el cuerpo. ¿Qué dijo el médico? Mira, tú esta cochinada, tú este fanguero, mira. La niña mía tiene que irse descalza. Tú ir para allá, cuando llega al pueblo, cambiarse el zapato.
Al llegar al gobierno municipal de Santo Espíritu, ¿qué respuesta le dieron?
Lo entramos a sacarlo a la fuerza para que nos atendieran. Nos regresaron para atrás. Al poco rato, nos atendió Romelio. Y nos dijo que Bernabé no estaba, que el camino se había arreglado. Entonces yo discutí con él, que hacía mucho tiempo antes de ese, que él había dado el camino, que tenía su presupuesto para arreglarlo. No arregló nada, que él era un mentiroso, por ahí le dije. Al poco rato volvimos a reclamar por Bernabé y a no tanto tuvimos que entrar para adentro. Casi prácticamente que a la fuerza nos tuvo que atender. Y se estaba escondiendo, estaba en su oficina, no quería salir en ningún momento a atender a nosotros. Que íbamos con los niños descalzos. Al fin y al cabo nos atendió, pero como siempre la misma política. Eso tiene solución y eso le vamos a dar solución, pero la solución ya la estás viendo que ninguna.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Adel López Nápoles. Habíamos acordado hablar un poco sobre la crisis que está atravesando Isla de Pino, lugar donde resides, y un poco los precios que están bastante altos. Así que, ¿qué pasa con el agromercado en Isla de Pino?
Hablar de Isla de Pino y de los precios y la escasez de alimentos, sobre todo de los que proceden del agro, es llover sobre lo mojado. De hace un tiempo para acá, la isla ha venido presentando una seria crisis de escasez de alimentos. Esto está provocado por varios motivos. Y el principal, desde mi punto de vista y de mi modo de ver, es la falta de voluntad de poner a producir las pocas tierras cultivables que tiene la isla. No es para nadie un secreto que el 70-80% de las tierras de la isla están cubiertas totalmente de marabú y muy pocos campesinos se están dedicando realmente a poner a producir sus tierras, para no decir que el gobierno no lo hace, el Estado no lo hace en lo absoluto. En primera, por uno de los factores es por los bajos precios que les pagan los campesinos por sus productos y al mismo tiempo no le garantizan los insumos para que esto pongan a producir su tierra, y esto trae como consecuencia la escasez de alimentos, que entre otras cosas también producto de medidas que ha tomado el Estado, como el impedir que otras provincias cercanas, vecinas a la isla, que antes traían su producto para abastecer un poquito más la mesa del pinero, ya eso no está permitido y por tanto solamente dependemos de lo que se produzca aquí en el territorio pinero.
Adel, algo que me llama muchísimo la atención es la situación que está atravesando Isla de Pino, no solamente en los agromercados, sino también que es una odisea en Cuba, y específicamente ustedes, que son una islita rodeada de mar. En vez de los precios bajar, porque los salarios son muy bajos, bueno, los precios cada día están más altos.
Para nadie tampoco es un secreto que los precios en la isla son insostenibles. No tienen nada que ver los precios actuales con los salarios devengados por los residentes en la isla. Todas las industrias de la isla han ido quebrando, han ido colapsando, y tenemos como ejemplo la industria de la cerámica. Hace aproximadamente de 18 a 20 años atrás, en la isla, en cada poblado importante de la isla, había una pequeña fábrica de cerámica que le daba empleo a los residentes en la zona y al mismo tiempo, de alguna manera, beneficiaba el área. Todas las fábricas de cerámica de la isla, todas cerraron. En este momento no hay ninguna que está en producción. También sabemos que la isla, que se caracterizaba por las grandes extensiones de tierra sembradas de cítrico que tenían garantizado incluso un mercado internacional que compraba todas las producciones cítricas de la isla, tanto nacionales como internacionales, la isla, el cítrico desapareció totalmente de la faz de la tierra. Ya en la isla no se siembra cítrico. Ahora se está hablando de un plan que hay para recuperar dichas producciones. Se está hablando de cerca de 250 mil hectáreas de tierra para sembrar cítrico, y solamente 3 o 4% de estos planes se hayan llevado a efecto. Por problemas, yo diría que más subjetivo que objetivo. Todo esto provocado al colapsar la industria también de la cerámica, la del mármol, la industria pesquera en la isla, la flota pesquera también ha decaído mucho. Esto trae como consecuencia que al haber menos poder adquisitivo entre los precios, menos producciones de todo este tipo de renglones que se producían ante la isla en grandes cantidades, los precios han subido, han desaparecido los renglones estos del mercado pinero.
Adel, yo estaba viendo que están exhortando a la población pinera para que produzca más productos agrarios, es decir, cultivar más los campos y gastar menos en importar alimentos para superar la crítica situación económica que está pasando Isla de Pino. Sabemos que ustedes tienen que esperar a veces productos que llegan de Mayabeque, de Artemisa. Eso va a tener como consecuencia que ustedes en Isla de Pino, bueno, pues redoblen los esfuerzos, porque la verdad que se ha producido una drástica caída en la entrada de divisas a Isla de Pino, y cuando vienes a ver, bueno, también los créditos que le están dando a los campesinos no tienen cómo responder a ello, porque cuántos papeles y cuántas cosas tienen que llenar para que te den un crédito. Y veo que están señalando el tema de la seguridad en Isla de Pino, y lo otro es los pineros deben ir tratando de buscar una forma en redoblar la producción de alimentos y dedicarse más a trabajar. La tierra está ahí y ahí están los pineros que deben trabajar para producir lo antes posible. No sé, ¿tienen el abono, tienen todos los productos garantizados? Porque si están diciendo que los pineros están ahí, que tienen la tierra y lo único que tienen es que trabajar.
Es una política de doble rasero que está utilizando el gobierno. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que sucedió hace 2 años, hace aproximadamente más de 20 años, el mismo sistema, el mismo gobierno autorizó a todos los pineros a crear cochera colectiva para así aumentar la producción de carne de cerdo. Esto durante todo ese tiempo estuvo beneficiando en gran medida a la población pinera. Hace aproximadamente 2 años se dieron a la tarea de eliminar la cría de porco, prohibir la cría de cerdo a escala privada en todo el territorio nacional, en todo el territorio de la Isla de Pino, y cerraron 11 cochiqueras colectivas que existían, que de cierta manera el 70-80% de los problemas económicos de las familias pineras resolvían con estas cochiqueras. Pasa lo mismo con los que son criadores y que tienen contrato con el Estado, que se pasan tiempo, meses, sin recibir el alimento que llevan los cerdos, y esto trae como consecuencia que se retrasan las crías, se retrasa el crecimiento de esta masa, pero además cuando el Estado, o sea, cuando va la empresa estatal a comprarle los cerdos a estos productores, a veces demoran casi hasta cerca de 1 año en pagarle estos cerdos que tanto sacrificio le costaron. Trae como consecuencia que se atrase los periodos que ellos establecen para la ceba y el crecimiento de estos cerdos, y que entonces también desestimulan a estos productores, que son los que ciertamente, de alguna manera, resuelven en ese pequeño porciento que se resuelven los problemas alimenticios de la isla, lo resuelven los productores particulares. No garantiza para nada el Estado que estos productores puedan salir adelante, porque además me hablaste de los créditos hace un rato. Para que un cubano obtenga un crédito de un banco, tiene que hacer juegos malabares, tiene que hacer proezas, tienen que hacer hazañas, y el 30 o 40% si acaso, con buena suerte, logra que le toquen el crédito.
Adel, desafortunadamente esa es la realidad que está atravesando el campesinado cubano, pero te agradezco de todo corazón por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Bien cansado del trote, protegido bajo el guante llegó. Gritó, va a dejar la montura con la ruda ternura que le ofrece su boca y sol. Valga medio eso, güey, que trabaja como hombres. Valga medio eso, güey, que trabaja como hombres. Que si la tierra no responde, dice no. Con su carga al potrero y soltando el aper, ¿quién me manda ser buey?
sudó todo el sol de la tierra y al sabor de la hierba recordaba la voz de amor. Valga Dios de Guajiro, que trabaja como un buey. Valga Dios de Guajiro, que trabaja como un buey. Que si la tierra es de ley y se nos da que no se da, ay, que me da que no se da. ¿Cuánta calabaza me voy a comer?
Si se da la hacienda,
cambio maíz por carne de res.
Si se da la hacienda,
una cazuela de yuca vamos a comer.
Si se da la hacienda,
yuca con mojito, viste, yuca con mojito.
Si se da la hacienda,
vaya a ver si engordó que sea una vez.
Si se da la hacienda,
ay mira, 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 no, yo creo que yo no engordo ni el dedo.
Si se da la hacienda,
dile a okay.
Seguimos aquí en la segunda media hora de su programa Alborada Guajira, recordándole que pueden escribir a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Así que esperamos todas las sugerencias que ustedes nos quieran enviar y también si pueden enviar algunos segmentos, lo que ustedes deseen, una décima, un cuento. Estos micrófonos de Radio Martí son para ustedes. Pero bueno, vamos ahora para un segmento que sé que les ha gustado mucho y es el segmento Humor Criollo.
Humor Criollo. dice, cadete?
Que Benito, vengo a avisarte. Hace falta que en estos días saquen los mandados y trates de no enfermarte, que en estos días no me puedes ir por el batey, ni por la cooperativa, ni por el plan. No te quiero ver por ahí, por ningún lado
de eso. Bueno, oye, esa negativa, ¿ustedes me van a prohibir a mí andar ahora aquí, que yo soy de este campo?
Sí, tú eres de este campo, pero tú sabes que tú eres desafecto, a ti te tenemos en la lista negra. Y en estos días viene el presidente Díaz-Canel a hacer una visita aquí, que tenemos la zafra ahí a la vuelta de la esquina, y él viene a ver cómo están los preparativos de eso.
Niño, qué bueno que venga para ver si yo puedo hablar con él, chico. Válteme así a decirle cuatro o cinco verdades que están pasando aquí.
¿Qué cuatro o cinco verdades le vas a decir al presidente? ¿Qué tú le vas a decir al presidente?
Como que no, los problemas de la base campesina. Nada más que si empiezo por ahí tengo muchísimo que hablarle. Que no han traído botas, que no han traído alambre para la cerca, que no hay abono para uno echarle a la siembra.
Ya, eso no es tema para hablar con el presidente. Eso se resuelve aquí en la base. Eso lo discute con Meriño, con el presidente de la cooperativa, con el jefe de salud si quiere, pero... Con el presidente eso no son temas para eso. El presidente es una visita importante, es una visita de protocolo, que no tenemos que estarlo agobiando con esa mini-meses.
Él no va a venir aquí a la UPC, no va a llegar por ahí de visita.
¿Va a venir a la UPC?
Ah, pues ahí me metí cuando lo voy a coger yo. Ahí me metí cuando yo le voy a decir las cuatro verdades que están pasando ahí también en esa cooperativa.
Tú no tienes que ir allí, te estoy advirtiendo. Tú no tienes que ir allí a nada. Ya la gente que va a hablar con el presidente ya las tenemos escogidos y preparados. Tú no tienes que ir allí a ver al presidente.
Loquito estoy yo por hablar con un jefe grande de eso para decirle los desmanes que están haciendo en la cooperativa. Ese jefe de la cooperativa que cree que... Él cree que ahora es el dueño de todo eso. Ahora, ¿tú no has visto los campos de caña que tiene él? La mejor caña de la cooperativa la tiene el jefe de la cooperativa.
Ese compañero de la cooperativa que está frente a la cooperativa es un compañero que es militante, un compañero bastante sacrificado y amigo íntimo de Meriño. Ese compañero está muy bien preparado para ocupar el puesto que ocupa.
Sí,
ten cuidado con estar difamando de ese hombre.
Dándose la vida de ricachones montado en el jipe. Oye, esa gente se han metido la vacación entera en todos los centros turísticos. ¿Y con qué dinero tú piensas que ellos trabajan en otra cosa? Porque el salario que ellos le pagan a la cooperativa no le da para esos vacilones.
Oye, la mujer tiene familia en España y le mandan remesa.
Sí, remesa.
Lo que te digo es eso. Tú trata de no enfermarte, saca los mandados y en estos días no va a haber ni guagua para atrás. Tú no me salgas de aquí.
No te voy a salir. Yo voy a inventar la forma, aunque yo tenga que coger por algún lado que usted no me vea, para ver si yo puedo entrar ahí, a ver si por lo menos de lejos le puedo decir alguna verdad.
Si rompes el primer anillo que está a 500 metros, el primer anillo de seguridad que está a 500 metros el presidente, si lo rompes ahí mismo quedas preso, detenido.
Bueno,
ahí mismo quedas detenido.
Bueno, a ver si él se entera que me metieron preso ustedes también con el corretaje y me va a preguntar allá, vaya allá a la unidad y me pregunte a mí por qué me metieron preso.
No,
ahí
sí.
Se la voy a cantar todita.
No, sí, el primer anillo está a 500 metros para evitar esos mismos problemas, los dolores de cabeza al pobre hombre que viene de carrera, que eso no da más, de aquí va para ir para los callos a ver cómo está la recuperación.
Bueno, vete y dile a Meriño que conmigo no coja lucha, que a mí lo que me hace falta es hablar.
Ya te avisamos, ya tú lo sabes, Meriño te tiene los ojos puestos arriba. Tú no te manejas de aquí y ya te digo, no te quiero ver por el plan en esos días.
Síganle escondiendo al presidente todas las cosas que están pasando aquí para ver dónde vamos a llegar.
Como siempre digo, nosotros los cubanos nos reímos hasta de nuestra propia desgracia. Testimonio de ello en humor cubano. Quiero agradecerles a las personas que nos han enviado al correo de Alborada Guajira estos segmentos de humor criollo y pueden seguir escribiendo. Escriban alboradaguajira1985@gmail.com. Les prometo que pondremos todos los cuentos que hagan sobre los campesinos, décima, lo que ustedes deseen. Agradecerle a los que están en sintonía con Radio Martí, a las personas que nos han escrito. No se vayan de la sintonía, en unos minutos estarán nuestros colegas con el noticiero hasta las 8 de la mañana. Sigan en sintonía, los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Estrella italiana, señores, un saludo fraternal. Prenda la estrella italiana, señores, un saludo fraternal. Para el año venidero, señores, que gocen de salud y prosperidad.
Y el coro dice:
pasó con la botella de Vilán ahí?
Ok, yo voy a inventar esto. Bueno, ven acá, Cándido, ¿con cuánto te vas a poner para la botella, mi hermano?
8 kilos tengo.
Ok. Óyeme, baby.
Ajá.
Ven acá, ¿con cuánto te vas a poner para la botella, hermano?
Bueno, tengo 7 kilos, Ponguito.
7 kilos. Bueno, Israel,
vaya.
¿Con cuánto te vas a poner para la botella?
Bueno, aquí tengo 20 kilos, chico.
20 kilos. Óyeme, Quique, ¿con cuánto te vas a poner con la botella, Bucó? Así. Bueno, Arsenio, yo me voy a poner con el reto, mi hermano. La botella va.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.